Político.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero del sonido Víctor González, y les habla Alberto Müller. El descontento social aumenta en Cuba a pesar de la represión gubernamental, dicen activistas. El colega José Luis Ramos con los detalles.
La crisis se profundiza, el descontento se generaliza y las protestas por la situación económica continuarán, dijo el activista Pedro González Reynoso, residente en Caibarien.
La única verdad es que los municipios en todo el país se van cansando, las personas no tienen ni siquiera que convenir en salir a la calle de forma premeditada, sino que se cansan y salen en una explosión.
Cada vez más personas cansadas de la escasez, la carestía de los alimentos y productos básicos o pierden el miedo, expresan públicamente el descontento, comentó desde La Habana el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
Va a seguir creciendo porque te das cuenta de que no hay una inversión social, no hay una responsabilidad social real que tenga que ver con la realidad que se muestra en los propios medios de comunicación. Es decir, ese malestar va a seguir creciendo y generalmente es a nivel de toda la sociedad. Ya no es todo ese enfrentamiento entre la oposición y el Estado, no es el enfrentamiento entre la sociedad civil y el Estado, no, generalmente hay una gran parte de la sociedad que está afectada, la sociedad se ha empobrecido muchísimo, o incluso ese empobrecimiento ya te lo puedes encontrar en barrios tradicionales que siempre han tenido un poco más, un mejor nivel de vida, como puede ser el Vedado o Miramar en el municipio de Playa. No, es que generalmente la crisis de la sociedad se está sintiendo a todos los niveles de la sociedad.
El gobierno admitió que la situación energética de Cuba no se solucionará en el corto plazo y reconoció que el problema está generando una fuerte irritación en la sociedad.
Esto te puedo decir que en este momento estamos en un momento crítico porque el pueblo entero, con todas sus instituciones comerciales, incluidas las de Gaesa, no pueden procesar una venta porque no tienen electricidad para tramitar los POTS, que son los que cobran con las tarjetas magnéticas, y todos los centros laborales paralizados en una inesperada parálisis del sistema electroenergético del país. Este pueblo está agobiado y cansado.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Cuba comprará a partir de este jueves el dólar estadounidense en efectivo, oigan esto, a personas naturales y pequeñas empresas privadas a un cambio de 120 pesos, moneda nacional, COP, o sea, 5 veces mayor que la tasa oficial. La medida no solo aplicará con la moneda de Estados Unidos, sino con otras divisas. Estas también serán autorizadas a tasas superiores a las oficiales de la actualidad. En el caso del euro, la compra se situará en torno a las 122 COP por dólar, un cambio que quintuplica la tasa actual. El ministro de Economía, Alejandro Gil, señaló que esta iniciativa es un paso fundamental para que en el futuro el Estado implemente un mercado cambiario de divisas en el que también pueda ofertar monedas extranjeras. En otra noticia, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que espera que China no fabrique una crisis ni busque un pretexto para aumentar su actividad militar agresiva a raíz de las tensiones en torno a Taiwán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saget, tiene los detalles.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo a sus homólogos del sudeste asiático que Estados Unidos se opone a cualquier esfuerzo unilateral para cambiar el status quo de Taiwán y que su política sobre Taiwán no ha cambiado. Él dice que Estados Unidos continúa teniendo un interés permanente en la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán, que Estados Unidos se opone a cualquier esfuerzo unilateral para cambiar el status quo, especialmente por la fuerza, que Estados Unidos sigue comprometido con la política de una sola China, guiado por los compromisos bajo las relaciones con Taiwán. Blinken hizo las declaraciones en una reunión en Camboya, días después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Taiwán, acción que enfureció a China, que afirma que la isla autónoma es parte de su territorio. El jueves, China disparó múltiples misiles mientras realizaba los ejercicios militares más grandes de la historia en Taiwán, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que China había hecho el mayor esfuerzo diplomático para evitar la crisis, pero que nunca permitiría que se dañaran sus intereses fundamentales. Blinken está en Camboya para la reunión de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, en la que se discute la crisis alimentaria causada por la invasión de Rusia a Ucrania, la estabilidad en el estrecho de Taiwán y la crisis en Birmania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos desde Nueva York y bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos, en que nuestra colega Michelle Sagué refleja que la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional sostuvo esta semana una discusión virtual sobre su informe titulado Reforma Constitucional y Libertad Religiosa en Cuba. Nuestra colega en Washington también expone que los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio acaban de presentar un proyecto de ley de justicia para el policía Werner Foster y el civil Frank Connor, ultimados en Estados Unidos por prófugos de la ley, quienes hallaron refugio en Cuba. En Nueva York reflejamos que en 11 provincias cubanas se dispara el dengue. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional sostuvo esta semana una discusión virtual sobre su informe titulado Reforma Constitucional y la Libertad Religiosa en Cuba. El informe de la comisión señala que a pesar de las protecciones constitucionales para la libertad religiosa que existen en la Constitución cubana del 2019, las comunidades religiosas independientes continúan experimentando violaciones de la libertad de religión o creencias. En un encuentro virtual para discutir el informe de la comisión, el vicepresidente de la misma, Abraham Cooper, recordó que recomendaron al Departamento de Estado que vuelva a colocar a Cuba en su lista especial de vigilancia por cometer violaciones graves a la libertad religiosa en el 2021.
The Cuban government continued to use surveillance.
Él dice que el gobierno cubano continuó utilizando el acoso, la vigilancia e interpretaciones de la ley para reprimir la libertad religiosa y perseguir a los defensores de la libertad religiosa. El informe de la comisión también señala que la Constitución no cumple con los estándares internacionales, sus derechos no son ejecutables, no llega a ser una ley suprema, y que cede ante leyes que puedan entrar en conflicto con derechos constitucionales establecidos. José Larrondo es presidente de la organización Prisoner Defenders.
The Communist Party is the Castro family.
Él dice que el Partido Comunista, la familia Castro, controlan todo, controlan la religión, controlan todos los poderes del Estado. La Constitución, por supuesto, otorga algunos derechos, pero luego está subordinada a la ley porque quieren controlar cuáles son los derechos que se otorgan. Él dice que con ese tipo de comportamiento en 63 años no cree que haya esperanza de reforma. Rosa Paris Richter es jefa de gabinete del relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión y creencias. Ella dice que las violaciones de libertad de religión son a menudo una indicación de que se están violando una variedad de otros derechos civiles y políticos. Por último, Kirk Dahlgren, consultor independiente y ex oficial de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, mencionó que otro punto importante del reporte es que la represión del gobierno cubano se adapta a cada grupo religioso, dando como ejemplo que con la Iglesia Católica, cuya institucionalización el gobierno acepta, el tipo de represión que utilizan es un tipo de chantaje, mientras que con las iglesias evangélicas, muchas de las cuales no están registradas, ya son victimizadas por ese hecho. En otra noticia de importancia, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio presentaron el proyecto de ley de justicia para el policía Werner Forster y Frank Connor, que establecería como política oficial de Estados Unidos el requisito de extradición inmediata de todos los prófugos de la justicia que actualmente reciben refugio en Cuba para evitar su procesamiento o confinamiento por delitos cometidos en Estados Unidos. Entre los más de 70 fugitivos que se creen están recibiendo refugio en Cuba se encuentran criminales condenados como Joan Chesimard y William Morales, cuyos delitos provocaron la muerte de dos residentes del estado de Nueva Jersey que Menéndez representa en el Senado. El nuevo proyecto de ley también requiere que el gobierno de Estados Unidos plantee el problema de los fugitivos con el gobierno cubano. La legislación también exige una mayor transparencia sobre el número total de fugitivos estadounidenses en Cuba y los esfuerzos del Departamento de Estado para conseguir su extradición. La legislación lleva el nombre del policía Werner Forster y de Frank Connor. Forster fue ejecutado en mayo de 1973 por Joan Chesimard y dos cómplices durante una parada de tráfico rutinaria. Aunque Chesimard fue juzgada, condenada y sentenciada a prisión, se escapó de la prisión en Nueva Jersey en noviembre de 1979 y actualmente está en Cuba. Connor murió en un ataque con bomba en 1977 en la taberna Frances en la ciudad de Nueva York. El explosivo fue presuntamente armado por William Morales, miembro del grupo nacionalista puertorriqueño Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y actualmente recibe amparo del régimen cubano. Y por último, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en una conferencia de prensa que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán no cambia nada sobre la postura de Estados Unidos hacia China y Taiwán. Ella dice que el presidente Biden habló con el presidente chino Xi la semana pasada, que fue su quinta conversación, y que continuaron teniendo un diálogo abierto, que es lo que esperan tener con China. Dice que no hay razón para ver ningún cambio. El viaje de Pelosi el martes enfureció a Beijing y China está preparando nuevas demostraciones de fuerza en el estrecho de Taiwán para dejar en claro que sus reclamos no son negociables en la isla, que considera una provincia renegada. Los críticos dicen que la visita podría enturbiar aún más la ya complicada relación de Washington con Beijing, ya que las dos partes luchan con las diferencias sobre el comercio, la guerra en Ucrania, los derechos humanos y otros temas. En la conferencia de prensa, Jean-Pierre también abordó la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de aumentar la producción en 100.000 barriles por día, una cantidad que los analistas consideraron inaceptable después del viaje del presidente Biden a Arabia Saudita. Jean-Pierre declaró que la administración está enfocada en mantener bajos los precios del petróleo. Los ministros de la OPEP acordaron el pequeño aumento del objetivo de producción del grupo, equivalente a aproximadamente el 0,1% de la demanda mundial de petróleo. Si bien Estados Unidos le ha pedido al grupo que aumente la producción, la capacidad adicional es limitada y Arabia Saudita pudiera estar renuente a aumentar la producción a expensas de Rusia, afectada por las sanciones por el conflicto de Ucrania. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y pasamos a Naciones Unidas, donde la noticia es en gran parte la situación en Ucrania, con una investigación que se llevará a cabo por la Secretaría sobre el responsable o las partes responsables de ultimar a reos en una cárcel en una región separatista de Ucrania. La noticia también es que Antonio Guterres, como secretario general de la ONU, hizo un llamado para que se le apliquen impuestos a las compañías petroleras y de gas por sus enormes ganancias como vía para recaudar fondos en favor de usuarios de petróleo y de gas, quienes ahora enfrentan precios desorbitantes en sus facturas energéticas. También reflejamos que zarpó un buque del puerto de Odesa en Ucrania rumbo al Líbano, portando 2 millones de toneladas de grano. El primer envío de grano de Ucrania por buque se aguarda en el Líbano luego de haber zarpado de Ucrania rumbo a Turquía, país que conjuntamente con Naciones Unidas realizó la mediación de un acuerdo entre Rusia y Ucrania para la exportación de productos alimenticios de ambos países. Según el secretario general de Naciones Unidas, el buque conocido como el Razoni zarpó del puerto de Odesa portando 26.000 toneladas de maíz. Es la primera vez que un buque zarpa de Ucrania desde el 25 de febrero pasado, con alimento a bordo para abastecer el mercado mundial. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general Guterres.
Following inspection, it will proceed to its final destination in Tripoli, Lebanon.
Luego de la inspección en Turquía, el buque procederá rumbo a Trípoli, el Líbano. Por otra parte, Ucrania es uno de los principales exportadores de grano y de aceite vegetal en el mundo, y la ausencia de exportación hasta ahora desde puertos en el Mar Negro ha sacudido duramente el comercio de alimento y hecho aumentar a través del mundo la crisis alimentaria global. La salida de Odesa del Razoni representa un importante punto de partida dentro del marco del acuerdo del 22 de julio entre Ucrania y Rusia para el establecimiento de corredores humanitarios marítimos desde tres de los puertos principales de Ucrania. Se estima más de 200 millones de toneladas de grano aguardan zarpar de los puertos ucranianos, lo que significaría el traslado en caravana de grano y fertilizante a los mercados globales para abastecer la demanda mundial de maíz, trigo, entre otros granos, por vía marítima. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado en la sede de la ONU en Nueva York para que tanto las compañías de gas y de petróleo enfrenten impuestos adicionales. El señor Guterres calificó como inmoral que compañías lucren de la crisis causada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El aumento en los precios de la energía y combustible significa ganancias adicionales para el sector energético. Al dirigirse a la prensa en la ONU, Guterres afirmó:
What we believe is that we are having excessive profits based on the sacrifice of vulnerable people around the world.
Lo que creemos es que existen ganancias excesivas basadas en los sacrificios de personas vulnerables a través del mundo. Y es por eso que creemos que tiene sentido que se le impongan impuestos a esas compañías por esa ganancia excesiva y para emplear ese dinero para apoyar las víctimas de la actual situación. El secretario general dijo que mientras ciudadanos a través del mundo enfrentan costos energéticos más altos, las compañías que suministran el producto disfrutan también de ganancias muy altas. La invasión de Rusia a Ucrania ha suscitado la escasez petrolera y de gas proveniente de Rusia, un suministrador principal en los mercados globales. A la vez, ganancias muy altas para las compañías que brindan estos productos. Informes y cifras del mercado global señalan a compañías petroleras como Exxon, Chevron, Shell y Total Energies habiendo ganado casi 51.000 millones de dólares durante el trimestre anterior, que representa el doble de ganancia en comparación al mismo periodo en el 2021. Antonio Guterres calificó como avaricia grotesca las ganancias del sector energético, a la par que destruye el hogar común, la aldea mundial, según Antonio Guterres. En julio, el Reino Unido aprobó un impuesto especial de 25% a firmas energéticas que el gobierno inglés dijo ayudará a recaudar fondos para compensar al consumidor del país en sus gastos energéticos. Naciones Unidas prepara una misión para la investigación de los hechos a un ataque al poblado de Olenivka en Ucrania, donde fueron ultimados presos bajo custodia por separatistas apoyados por Moscú. Tanto Rusia como Ucrania solicitaron la investigación, a lo que también se refirió Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
We received the request from the Russian Federation and the request from the Ukraine.
Hemos recibido solicitud de la Federación Rusa y una solicitud de Ucrania para realizar una investigación en relación a los eventos. He decidido, dentro del marco de mi facultad, de lanzar una misión de investigación de los hechos. Los términos de referencia para esa misión se preparan en estos momentos y serán compartidos con los gobiernos de la Federación Rusa y de Ucrania. A la vez, buscamos personas competentes e independientes para integrar la misión de verificación de hechos y esperamos ambas partes nos faciliten acceso para poder obtener toda la información necesaria para esclarecer lo acontecido. Antonio Guterres añadió que Courtney Rattray, su jefe de gabinete, coordinaba los aspectos de la selección de los integrantes de la misión, así como las negociaciones diplomáticas. Tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de realizar el ataque a la prisión de Olenivka. Al menos 53 presos de guerra ucranianos perdieron sus vidas. Un estimado 75 fueron heridos en el ataque del 29 de julio pasado, en que la cárcel bajo control ruso cerca de Olenivka fue destruida. El portal de Radio Televisión Martí refleja artículo de su redacción en que se describe que en Cuba el dengue se dispara en 11 de sus provincias. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, se refirió al agravante que significa la llegada del mes de agosto, mes de vacaciones, de lluvias, de calor intenso, lo que hace que sea bien compleja la situación para el control vectorial. El ministro habló además de la eficiencia necesaria para administrar cada recurso disponible, sin especificar cuáles son y dónde se encuentran dichos recursos. Los territorios más afectados son el municipio especial Isla de la Juventud, La Habana, Guantánamo, Camagüey y Holguín. El Ministerio de Salud de Cuba informó que hasta el 30 de julio ha sido un aumento la incidencia de casos de dengue en el país, donde en tan solo una semana la cifra de contagios aumentó en un 35.5%. El ministro de Salud Portal Miranda insistió que hay que llamar a todos al combate para eliminar todos los focos de incubación de los vectores y orientó organizar bien los servicios de salud, evitar las conglomeraciones en policlínicos y hospitales y asumir con eficacia el saneamiento ambiental. En los últimos meses, Radio Televisión Martí ha divulgado las denuncias de ciudadanos cubanos acerca de la ausencia absoluta de asistencia por parte del régimen para enfrentar la epidemia. Desde Pinar del Río, Michael Norton, periodista independiente, dijo que hay un brote tremendo de dengue y no hay insumos de primera necesidad. Prácticamente nos han abandonado a la suerte, tal como lo refleja el periodista independiente. Residentes en la isla han alertado que los centros de salud están desbordados de pacientes y carecen de los recursos fundamentales para combatir la enfermedad que ya ha causado varias muertes. Solo mandan a ingerir mucho líquido y Duralgina para la fiebre, declaró desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol. Ciudadanos cubanos también han insistido en que no se están realizando las operaciones de fumigación, eliminación de escombros y saneamiento para evitar que se propague la epidemia, tal como lo refleja el portal de Radio Televisión Martí. Todavía no tenemos conocimiento de que estén realizando las fumigaciones, señaló desde la provincia de Matanzas el comunicador Alberto Corzo. Respecto a la acumulación de desechos en las calles, Betania, Quiñones Ace subió a su cuenta de Facebook un post cuestionando la gestión de la higiene pública en la ciudad de Cienfuegos, donde habita. La comunicadora Quiñones Ace muestra fotos de Cienfuegos con basura repartida por las calles, los desechos sin recoger. En su cuenta de Facebook, Tania Quiñones Aces cuestiona. ¿Cómo no va a haber mosquitos? ¿Cómo no va a haber una enorme ola de dengue hemorrágico? ¿Cómo no va a haber muertos? Esta escena se repite en las calles de Cienfuegos cada pocos días. Una ciudad que un día fue reconocida como la más limpia de Cuba, hoy solo es un vertedero de basura maloliente en los alrededores de las casas donde juegan los niños y trafican las personas día tras día. Nada está bien, no se fumigan las casas ni las calles. A esto sumémosle el incesante calor y la escasez de corriente eléctrica y de agua. Hay mucho que hacer, pero no se hace. Hay mucho que decir que no sean consignas inciertas y gastadas, pero preferimos callar y mentir. Hoy Cienfuegos entierra a una niña de solo 7 años a causa de una enfermedad que no nos había dejado tantos sinsabores hace muchos años. Dios se apiade de nosotros en esta involución que está sufriendo el pueblo de Cuba, según la declaración de Tania Quiñones Ace, según el activista Jordán Marrero Huerta. El gobierno no cuenta con los recursos necesarios para realizar una campaña intensiva en contra del mosquito Aedes aegypti, mientras que se incrementa la presencia de personas en los centros de salud. Hasta ahí la declaración desde Camagüey del activista Jordán Marrero Huerta. La intervención del ministro de Salud Pública tuvo lugar en un encuentro que sostiene el grupo temporal de trabajo creado para darle seguimiento al comportamiento del COVID-19 en la isla. En cuanto al comportamiento de este nuevo coronavirus, el MINSAP informó que se registró un 199.6% de crecimiento en la transmisión en comparación con el mes de junio, de acuerdo al artículo en el portal de Radio Televisión Martí sobre cómo en 11 provincias de Cuba se dispara el dengue. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, así como a nuestros colegas en la redacción del portal Radio Televisión Martí. Mi aprecio a ustedes, estimados radioyentes de Radio Televisión Martí, por su gentil sintonía, invitándoles desde ya a nuestra próxima edición, su reportera en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí. que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales.